COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Son las 2 y 20. ¿Cómo estás? Soy Benet Olivé. 185.000 personas de Baleares están diagnosticadas de alguna patología de salud mental. Son alarmantes los datos que hacen referencia al aumento de problemas entre niños y adolescentes. Por eso, el Colegio Oficial de Psicología de Baleares aboga por proteger la salud mental infanto-juvenil como estrategia prioritaria para garantizar, Juan Carlos Taura, una buena salud emocional. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el decano del colegio, Javier Torres, ha hecho un llamamiento no solo a las instituciones, sino a toda la ciudadanía para que se concedan el valor que tiene a la salud mental en el desarrollo de los menores. Los casos de suicidio y de intento de suicidio siguen aumentando, por eso es importante la prevención en la edad escolar.
Quisiera estar equivocado, pero yo creo que va a ir en aumento y por eso es importante los programas de prevención. La prevención no vende porque no da resultados a corto plazo, pero no podemos jugar con eso. Hay que trabajar la prevención, pero desde la etapa escolar. Si lo trabajamos bien, entonces conseguiremos que estas cifras tan altas que hay de autolesiones, de ideación suicida y de suicidios consumados en adolescentes pueda ir bajando. Pero para eso se necesitan programas de prevención.
Los psicólogos señalan la necesidad de romper estigmas y favorecer una mejor comprensión de la salud mental. Hay que mejorar la inversión en prevención y tratamientos desde la infancia y desarrollar programas que impulsen factores de protección para disminuir el impacto de trastornos mentales en las edades más jóvenes. Y para ello es fundamental solucionar el gran problema de falta de profesionales y especialmente en atención primaria.
Invertir X millones en salud mental es la mejor inversión que se puede hacer, porque vamos a evitar que de aquí a unos años aumenten esos datos que ya de por sí ahora son abrumadores. ¿Y cómo se invierte en salud mental? Pues creando y dotando de dispositivos, en nuestro caso de profesionales de la psicología, como también tendrá que ser profesionales de otros ámbitos, pero en nuestro caso profesionales de la psicología en atención primaria. Es que es fundamental.
Hace más de 20 años que en Mallorca existe Tres Salut Mental, la alianza de Giresol, Esgarrobé y Estel de Llevant. Tres entidades sociales sin ánimo de lucro con un papel fundamental y una trayectoria consolidada en la atención a personas con trastorno de salud mental. Su gerente, Teresa Suárez, confirma que una de cada cuatro personas tendrá problemas de salud mental a lo largo de su vida. Una de cada cuatro. Es por eso que en el Día Mundial de la Salud Mental hace un llamamiento ante los primeros síntomas que consultemos con un profesional. Habla de efectos como trastornos del sueño, de la alimentación o de tristeza prolongada.
Com en veig joves, alguns trastorns alimentaris, no? que se veu que canvien conductes respecte a l'alimentació, o estats de tristesa, més enllà d'un dia que un té. No? I a vegades aquestes situacions no els hi donem prou importància i el que feim és intentar animar, bé, no passa res, si el que necessites és sortir o fer feina. I de vegades darrere aquests símptomes ja dic, s'amaga una situació que a la llarga se pot anar cronificant.
Es importantísimo cuidar de nuestra salud mental, pero también de nuestros pequeños, porque son muy sensibles y porque, por ejemplo, los 2 años de restricciones por la pandemia les han podido pasar factura.
Sí, aunque al principio se atribuía al confinamiento y al aislamiento social, se ha visto que los niños más afectados han sido aquellos que vivían en lugares donde había una mayor incidencia por COVID, tenían una mayor exposición a los medios de comunicación y hacían un uso elevado de las redes sociales, así como que tenían un familiar que trabajaba en primera línea. Con el comienzo de les classes també s'ha aguditzat la ansietat social.
I la gent jove ha estat especialment vulnerable en aquesta situació, de pensar que 2 anys de totes aquestes restriccions en un moment de la vida on les relacions socials són importantíssimes, on s'està construint una personalitat, doncs, òbviament tenen efectes, no? Aquest estrès de la incertesa, de no saber, no? Molt bé, que passarà demà, a la gent jove li afecta.
Las 2 y casi 25 minutos cambiamos de tema. Las patronales CAEP y PIMEP y el sindicato Comisiones Obreras alertan de la incertidumbre económica a la que se enfrentará Baleares el próximo invierno y para la que siguen haciendo propuestas. Lo han dicho ante los medios tras una reunión de la mesa de diálogo social en que, en este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras, José Luis García, ha alabado los complementos a las prestaciones y medidas de protección a familias y rentas bajas y medias, pero pide al gobierno mirada larga, Taura.
Incide García en la importancia de transformar el modelo económico y que aproveche el techo de gasto de los presupuestos más elevados de la historia de Baleares para hacer inversiones que incidan en ese cambio de modelo.
També hem de tenir aquesta mirada llarga i, per tant, hem de reunir el pacte de reactivació per veure quina és la foto que tenim ara mateix en quant a les inversions, en quant a el percentatge d'inversions que s'han executat, dels obvers que ens estan arribant a través dels diferents fons europeus, posar també en marxa pues, les mesures que vendran a través d'altres recursos propis de la comunitat, com pot ser l'impost de turisme sostenible.
Por otra parte, el presidente de PYMEF, Alfonso Rojo, reclama al gobierno que se fomente la movilidad de las becas de formación profesional.
Porque es importantísimo para que sea seria, profesional y bien dimensionada en las islas y que facilite la movilidad entre ellas.
Creemos que el fomentar la movilidad de las becas para la FP es importantísimo, porque abogamos por una FP seria, profesional y bien dimensionada en las islas, y si para eso nuestros jóvenes se tienen que mover entre islas, evidentemente no tiene que ser un problema, tienen que ir donde mejor se puedan formar, e incluso hemos pedido la posibilidad de que incluso si hay hay cursos de formación profesional que no se pueden hacer en nuestras islas, que esas ayudas puedan alargarse a esta gente también.
Y para la presidenta de la CAEP, Carmen Planas, el mejor escudo social es el que garantiza la continuidad empresarial y que haya empleo. Tiene que haber tejido empresarial saneado y con alta productividad, dice.
Por ello, hace hincapié en que se tiene que aumentar la productividad para que pueda repercutir en los sueldos y en la estabilidad en el empleo. También sostiene que toda ayuda que venga será bienvenida porque tenemos un trimestre incierto por delante.
Y que para que haya empleo tiene que haber tejido empresarial saneado, competitivo y con alta productividad. Sin empresas, siempre lo decimos, no hay empleo, y si las empresas son competitivas puede haber empleo de más calidad, ¿no? Valoramos estas ayudas, como he dicho anteriormente, que se proponen al transporte, al comercio, a las pequeñas y medianas empresas y a los autónomos, pero nuestro objetivo, y creo que es el que tenemos que tener encima de la mesa, es que el tejido productivo de Baleares sea lo suficientemente fuerte como para afrontar situaciones como las que tenemos ahora.
COPE Baleares. Estar informado.
Agenda Palma Viva.
Aquest dimarts 11, test amb jocs. A les 17:30, a l'Espai Jove Llevant.
Ajuntament de Palma.
Precisamente en Palma, tras dos años sin poderse celebrar y por motivos sanitarios, vuelve esa Festa de la Beata con algunas novedades que te explicamos a continuación. Este viernes a las 6:30 de la tarde ya podrás disfrutar de la presentación de la Beata, será en la iglesia de Santa Magdalena, y a las 7 de la tarde los más pequeños podrán asistir a la catequesis sobre la vida de Santa Catalina Tomás.
Y el sábado a las 11 se celebrará la solemne con celebración de la Eucaristía presidida por el Bisbe de Mallorca, Monseñor Sebastià Taltavull. Asistirán la Beata, representada este año por María Elena Serra Trullols, acompañada de sus angelitos y pollesets. También el sábado se celebrará la colcada del carro triunfal de Santa Catalina Tomás, que se inicia a las 7 de la tarde en la plaza del Hospital Misericordia, para luego seguir por carrer de la Riera, carrer de la Unió, plaça del Mercat, carrer de Sant Jaume i plaça de Santa Margalida. Una vez finalice el recorrido, se celebrará la ofrenda floral y veneración del cuerpo de Santa Catalina Tomás.
De hecho, la vicepresidenta primera del Consell y consellera insular de Cultura y Patrimoni, Bel Busquets, ha querido agradecer la implicación del Bisbat de Mallorca para hacerla todavía más grande.
Sortirem des d'aquí a les 7, dissabte aquí ve, des d'aquí, des de la Misericòrdia, des de la plaça de l'Hospital, baixarem per la costa de la Sang, anirem per la Rambla, arribarem fins a la plaça del Mercat amb una aturada a la pedra que hi ha darrere de Sant Nicolau, i després reemprendrem una altra vegada el recorregut per el carrer de Sant Jaume per arribar a Santa Magdalena.
On... Seguimos, soy Benet Oliver. Ojo con el tiempo porque esta noche en Ibiza y Formentera se activa la alerta amarilla por lluvias y tormentas. Además, de madrugada, la alerta ya será naranja en ambas islas. Juan Carlos Taura.
Sí, mañana en Mallorca a las 9 de la mañana se inicia la alerta naranja y pueden caer hasta 40 litros por metro cuadrado en toda la isla, a excepción de la zona de la Serra de Tramuntana, donde la alerta será amarilla, en este caso con 25 litros por metro cuadrado. Estos niveles de alerta se mantendrán en la isla durante toda la jornada del martes, así que mucha precaución. Nos lo cuenta el portavoz de la EMET, Bernat Amengual.
a Mallorca, en concret, les alertes comencen a les 9, a les 9 de matí. A les 9 de matí ja començaríem amb alertes i serien taronges, que significa que en una hora pot ploure fins a 40 litres per metre quadrat, seria a partir de les 9, excepte la Serra Tramuntana, que l'alerta és groga, és d'una intensitat menor, s'esperarien 25 litres per metre quadrat.
Y en Menorca, la alerta naranja empezará mañana a las 4 de la tarde y durará hasta por la noche. El miércoles volverá a reinar la inestabilidad, eso sí, las precipitaciones serán menores, con alerta amarilla.
A Menorca, l'alerta encara comença un poc més tard, a Taronja també, però comença a les 16, seria, afectaria sobre baixa, i també seria de les mateixes característiques que a Mallorca i Eivissa, el que més tard. No? Després, de cara a dimecres, encara tenim la situació inestable i amb pluges que poden ser fortes, però el nivell d'alerta ja baixa a
Gran. El Jiménez Incertidumbre no... Bueno, vamos con Menorca porque la temporada turística prácticamente se da por acabada. La presidenta de la Asociación Hotelera de Menorca, Azucena Jiménez, incide en que durante la última semana de octubre casi la totalidad de los hoteles quedarán cerrados hasta el año que viene.
Y hablando del curso que viene, está rodeado de incertidumbre por la inflación, el conflicto de Rusia-Ucrania, el desorbitado precio de los alquileres, aunque dice Jiménez que desde la pandemia han sabido convivir con esa incerteza, así que ya están planificando la siguiente temporada. Y se muestra, eso sí, muy optimista a pesar de todas esas dificultades. Y precisamente, en la próxima temporada, Menorca quiere incorporar un nuevo turista. Se trata del americano, que este año ya ha entrado con fuerza en Mallorca gracias a los vuelos directos que hay entre ambos destinos. Y Jiménez afirma en que ya se trabaja en esa opción.
Y una de las, uno de los mercados que queríamos intentar abrir en Menorca, sabiendo las dificultades que tenemos y siendo conscientes que aún no tenemos un enlace directo, era el mercado americano, más que nada porque todos aquellos que saben bien de comercialización turística nos ponían encima de la mesa de que podía ser un mercado interesante, sobre todo viendo el éxito que había tenido en nuestra isla vecina, que es Mallorca.
Esto en Menorca, en Ibiza, los comerciantes y los vecinos de Isidor Macavic dicen basta a los problemas que les están provocando las obras de remodelación de esta avenida desde el pasado mes de abril. Han presentado ya una demanda contra el ayuntamiento.
Piden que el ayuntamiento les dé ayudas económicas para paliar el daño que les está provocando estas continuas molestias. Y ojo, aseguran que hay comerciantes que viven una situación más delicada que durante la pandemia, porque en algunos casos han estado varios días sin poder acceder a sus locales porque aseguran han destrozado las aceras. Y en Palma, el presidente de Pimeco, Tony Fusté, nos ha asegurado que las obras de Nureduna y Jaime III perjudicaron y mucho a los comerciantes de la zona, con hasta un 40-50% menos de ventas.
Es veritat que, pues, que quan la gent veu un carrer amb obres, en fuig, i lògicament té un perjudici molt gros per el comerç, igual que m'ho ha passat, i per posar un exemple, a Nureduna. Mentre hi ha hagut les obres, hi ha hagut davallades del 40% en les ventes, del 40% i del 50% en les ventes, bastant de comerços. I, lògicament, pues, les obres sempre són el gran perjudicat és el petit comerç, els que estan de vora. Això és així, perquè la gent en fuig de passar per un carrer per obres.
Bueno, la pregunta es si tienen pensado pedir ayudas al Ayuntamiento de Palma, porque recordemos, Taura, que en unos meses se inician las obras del Paseo Marítimo y también, en teoría, de Plaza de España.
Sí, pues según explica Fuster, de momento no tienen pensado pedir una bonificación al Ayuntamiento.
Identificar esas queixes y ese comparativo de un año en otro, pues por nada más. La veritat que no, aquest plantejament no l'he entengut, no vull dir que no sigui un plantejament correcte i el tenim en compte per altres ocasions, però bueno, jo suposo que tot això els davants de les institucions pues, hauran de demostrar com vam haver de fer les subvencions que hi va haver sent de la pandèmia, que se va haver de presentar tots els balanços i llibres com mentre acreditava la davallada de ventes amb un percentatge alt.
En 6 minutos a las 3 de la tarde, la Asociación de Usuarios del Tren de Mallorca pide la ampliación de la red ferroviaria hasta la zona del Ponent. Su portavoz, Guillem Ramis, muestra su satisfacción por el anuncio de la presidenta de que habrá tren hasta el Llevant, pero considera que también debería haber tren hasta Andratx y en el nord hasta Alcúdia o Port de Pollença.
Pensam que és molt important estendre la xarxa ferroviària I que hi hagi tramvia a Palma i tren a la part forana, molt més des que hi ha, que arribi al Cudi, en el part de Pollença, a Andratx, a Santanyí, molt bé. Hi ha d'haver més trens, però també amb suficiència de medis, suficiència de personal, bon tallers, les màquines a punt. És molt important la qualitat del servei i no simplement que n'hi hagi.
Ramis recuerda que históricamente el tren llegaba a 33 municipios y actualmente solo a 18. Es por eso que pide más.
Usuarios del tren consideran que Mallorca se merece una red ferroviaria mucho más amplia y dotada de mejor servicio. Además, a Ramis le llama la atención que el anuncio se haya hecho a finales de esta legislatura y no al principio, pero que, pese a esto, confía en que la ampliación sea una realidad lo antes posible. Habla hasta de la importancia de que el tren llegue a Catapera o Calarrachada.
Estem molt necessitats de que el tren estengui la seva xarxa i arribi a molts més puestos des que va fins ara. El tren abans arribava a 33 pobles i ara només va de 8. Mos alegra molt aquestes ganes de fer arribar el tren fins a Artà. I Menci també pot arribar a Capdepera i Calarrachada.
Y si tienes que pasar la ITV en Mallorca, la estación temporal de Calviá, situada en Magaluf, que tenía previsto cerrar en unos días, al final mantendrá su actividad hasta el próximo mes de julio.
El conseller insular de Movilidad, Iván Sevillano, recuerda que en diciembre de 2020 la espera en cita previa era superior a 4 meses en el conjunto de las estaciones de la isla y en la actualidad sobrepasa por poco los 9 días de media. Recuerda que se espera que las obras de la quinta estación definitiva de la ITV 2 en Bogadellas finalicen en los próximos meses i pueda estar operativo a lo largo del próximo año.
Quan varen començar-se la legislatura, mos varen trobar llistes d'espera per passar l'ITV de fins a 4 mesos. Amb aquesta instal·lació i amb tots els canvis que hem fet a la resta d'instal·lacions, varen reduir dràsticament les llistes d'espera fins a arribar als pocs dies que tenim ara. Fins i tot ho hem fet de sa mà de 2 reduccions dels preus de l'ITV a Mallorca. Varen situar a Mallorca com el territori en tot l'estat en els preus més baixos per passar la ITV.
Por otra parte, a partir del 21 de octubre, la estación de inspecciones agrícolas estará de nuevo operativa después de unos meses interrumpida por mejoras en el servicio. Las primeras inspecciones se harán en Porreras y se ha reformulado el servicio para que se puedan realizar todos los trámites de pago y administrativos en el mismo lugar en el que se realiza la inspección. Hasta ahora, los usuarios debían ir después de superar la inspección a una de las estaciones físicas para concluir los trámites.
Finalmente, y tras mucha polémica, el Congreso de los Diputados ha votado por mayoría que no se prohíba la quema de residuos vegetales en el campo. De este modo, se permite a los agricultores seguir gestionando los restos vegetales de su explotación. Además, y respecto a quemas próximas a zonas forestales en Baleares, desde el Govern recuerdan que la Consellería de Medio Ambiente sigue marcando los tiempos de quemas autorizadas.
Llorenç Mas, director general de Espacios Naturales y Biodiversidad, recalca que lo que está bajo su competencia queda marcado con estas fechas. Del 15 de octubre al 1 de mayo no se puede quemar a menos de 50 metros de zona forestal y del 1 de mayo al 15 de octubre no se puede hacer a menos de 500 metros. Todo ello siempre bajo autorización.
Pel que fa a la Conselleria de Medi Ambient, no hi ha afectació en el sentit que nosaltres seguirem en les autoritzacions tal com se feien a dia d'avui. De 1 de maig fins al 15 d'octubre autoritzacions fins a 500 metres en zona forestal i de partir d'ara, a partir del 15 d'octubre fins al 1 de maig, a partir de 50 metres de zona forestal. Per tant, en tot cas, la resolució o no d'aquesta esmena afectarà en tot cas els terrenys agrícoles i, per tant, la Conselleria d'Agricultura ja serà la que haurà de donar les autoritzacions pertinents.
Así acabamos. Escucha todo lo que te interesa a nivel nacional con Pilar García Muñiz. Nosotros volvemos mañana. Buenas tardes.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La llegada al Congreso del proyecto de presupuestos para el año 2023 ha abierto, durante algunas horas, un debate sobre la relación entre generaciones en España. El aumento considerable del gasto en pensiones, a pesar de la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social, ha puesto otra vez en evidencia que los que ahora son jóvenes tendrán, en los años venideros, una deuda pública relevante sobre sus espaldas. Hace algo más de 40 años, cuando la democracia volvió a España, nuestro país se caracterizaba por las múltiples oportunidades que tenían los los jóvenes, oportunidades políticas, económicas y sociales. Ahora tenemos una tasa de paro juvenil que duplica la europea. Los jóvenes son ahora más pobres que hace dos décadas. En Estados Unidos es un escándalo que 4 de cada 10 jóvenes sigan viviendo con sus padres a los 29 años, por razones económicas. En España solo pueden emanciparse a esa edad poco más del 1%. La justicia intergeneracional requiere una racionalización en el gasto de pensiones, pero no solo. Para mejorar económicamente la vida de los jóvenes es necesario un sistema educativo capaz de motivarles para que no abandonen de forma temprana sus estudios. La mejora de la enseñanza puede mejorar la productividad si va acompañada de inversión. En no mucho tiempo se pueden cambiar las cosas. Las ayudas del fondo Next Generation suponen una ocasión que no se ha presentado.